Y ahora, Señor, que nos disponemos a recibir el maná que baja del cielo, el pan de vida, la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdanos, mi Dios, quita de nosotros todo aquello que estorba y permite, Señor, que recibamos de ti lo que viene de ti, mi Dios. Aleluya. Que podamos hoy, mi Dios, salir cambiados, salir, mi Dios, diferentes, salir, Señor, empapados de tu presencia y de tu palabra, mi Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Esto declaramos, mi Dios, y lo recibimos desde ya, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pueden estar sentados. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Aleluya. Muy bien. Bienvenidos todos a la Iglesia Cristina Sion. Somos una iglesia que habla su idioma y nuestro propósito es que todos vengan a conocer, a amar y a servir a Cristo. Aleluya. Mi esposa, mi hijo y yo estamos de vuelta después de un par de semanas de descanso. Gloria a Dios. Así pues que estuvimos de bendición. Y para mí es un gozo saber que ustedes se gozan con nosotros y que ustedes se contentan de que nosotros pudiéramos haber tomado un par de semanas de descanso. Y pues de verdad que Dios es bueno y nos ha dado, nos dio unas tremendas vacaciones. Pues estuvimos fuimos a Alaska en un crucero. Fue algo bello, asombroso. Pero escuche, no pasó un día. Sí, escuche, los glaciares son muy bellos, las montañas, las ballenas que vimos saltando del mar y todo, pero no pasó ni un día sin que nosotros oráramos y pensáramos en usted y en esta iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y estamos muy agradecidos a Dios por ustedes. Aleluya. Ya que es la temporada de vacaciones, seguramente hay mucha gente que está de vacaciones y va y viene. Recientemente estaba leyendo la prensa y me enteré de esta mujer que se llama Roberta. Roberta llevó a su familia completa a una playa en Panama City, Florida. Tremendas playas tienen en Florida. Entonces, pues, ella se lleva a su familia, su esposo, su madre, también estaba allí un sobrino, tenía dos niñas y dos niños. Ellos se meten en la playa, se meten a bañarse allí, a nadar. Y de pronto Roberta nota que los dos niños, uno de 8 años, el otro de 11 años, están lejos, pero adentro del mar. Ella dice, muchachos, más cerca, vengan, vengan. Y ellos nadando, no podemos, no vamos para ningún lado, por más que nadamos, no podemos ir a ninguna parte. Entonces ella dice, bueno, yo los voy a ayudar. Se mete ella y se mete ella en el mismo problema. Se fue lejos y no se podía regresar. Y después dice el padre, bueno, voy a buscar a mi familia. Y le pasó lo mismo al padre. Al final, casi todos de la familia terminaron lejos y no se podían regresar. Ellos no sabían, pero existe una cosa que se llama riptide, que es un fenómeno que ocurre en muchas playas. Usted sabe que la marea siempre viene hacia la orilla. Pero hay un fenómeno en que algunas playas la marea va fuera de la orilla, te mete hacia el mar. Y ellos estaban allí mismo metidos en el medio de ese riptide, de ese rip current. Entonces, pues, ellos no podían regresar. Y en ese momento, a la gente que estaba allí en la playa, se da cuenta de lo que está pasando. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Hicieron una cadena humana. Y cada uno, había más de 70, se agarraron uno de la mano del otro y dijeron, nos vamos a agarrar de la mano para que no nos lleve también a nosotros, pero vamos a agarrarnos bien duro de la orilla y vamos a jalarlos hacia la orilla para que no se vayan más, porque se van a ahogar, se van para adentro. Entonces, pues, y escuche, salvaron a la familia completa. Aleluya. Escuche, esto pasó recientemente. Esto pasó a la semana, el 8 de julio pasó esto. Estuvo en varias, yo lo leí en el Washington Post. Ahí estaba el reporte, un video y todo. Y pues, pero escuche, Toda esta gente tuvo que ponerse de acuerdo. Toda esta gente tuvo que trabajar en equipo para poder salvar a esta familia. Y esta gente fue de bendición. Esta gente fue de bendición. Y pues yo he visto que cuando hay unidad, cuando hay dirección, cuando hay un propósito en común, siempre eso termina en bendición. Por cierto, Dios es un Dios de bendición. Y la Biblia habla claramente de que Él es un Dios de pactos. Escuche, Dios hizo un pacto con Adán. Y pues Adán no cumplió su parte del pacto. Después hizo un pacto con Noé. Noé tampoco hizo la parte del pacto. Después hizo un pacto con Abraham. Abraham pues más o menos cumplió algo, pero realmente tampoco cumplió exactamente lo que él requería, lo que Dios requería de Abraham. Después hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, con estipulaciones, con mandamientos, con promesas, con maldiciones, todo un pacto. Después hizo un pacto con David. Y todos estos pactos están cumplidos, encuentran su cumplimiento en el nuevo pacto que es Jesús. Amén. Jesús hizo lo que ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Israel, ni David pudieron hacer. Él fue obediente al Padre, como no lo fue ningún otro en el pasado. Él cumplió este pacto. Y por eso nosotros hoy vivimos en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahora, escuche, un pacto es una relación establecida entre dos personas basada en fidelidad, lealtad y amor. Es un pacto. ¿Okay? Un pacto es cuando yo hice un pacto con Stephanie. A ti y solo a ti. Yo soy tuyo, me entrego a ti, voy a vivir para ti, tú eres mi esposa. Y todo esto está basado en fidelidad, lealtad y amor. Dios ha hecho un pacto con la iglesia. Con la iglesia. Escuche, si usted es parte de la iglesia, Dios tiene un pacto con usted. Dios no ha hecho pacto con individuos por allí sueltos que no son parte de nada. Dios ha hecho, cuando Dios regrese, Él va a regresar por la iglesia. ¿Ok? Entonces, pues, y Él hace estos, vemos en la Biblia que Dios es un Dios de pactos. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 12, donde vamos a leer acerca del pacto que Dios comienza con Abraham. El pacto entre Dios y Abraham se puede leer en varios capítulos de la Biblia, porque es un pacto que progresa a través de la Escritura. Está en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. Pero hoy vamos a concentrarnos en estos tres versículos, que es cuando Dios comienza a hablar con Abraham y Él comienza a hacer este pacto con Abraham. Es un pacto con Abraham. Vamos a leer Génesis 12 y cuando lo consiga puede estar de pie para honrar la palabra del Señor. Y lo vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 12, del 1 al 3, dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueden estar sentados. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche, lo que Dios aquí habla con Abraham es algo que aplica a la iglesia y a usted, si usted parte de la iglesia, el día de hoy. Pero vamos a concentrarnos un poquito en estas escrituras. Génesis 12, del 1 al 3. Escuche, primeramente Dios dice, voy a hacer un pacto contigo, pero primero sal de tu tierra. Escuche, cuando Dios comienza a hacer un pacto con uno, un trato, algo que Él quiere lograr en nuestra vida, siempre, siempre te va a pedir que dejes algo atrás. Tú vas a tener que dejar algo atrás. Dios no puede lidiar, tratar o pactar contigo así como estás. Él requiere que tú dejes atrás la carne, que dejes atrás la mentira, que dejes atrás el odio, que dejes atrás, algunas veces hasta en el caso de Abraham, su propia tierra. Todo aquello, porque muchas veces Dios quiere pactar con nosotros, pero en la condición que estamos, tenemos demasiado estorbo en nuestra vida. Tenemos demasiado obstáculo en nuestra vida. Siempre que hay un pacto, hay que dejar algo. Cuando yo pacté con Stephanie y Stephanie pactó conmigo en matrimonio, dijimos, vamos a dejar nuestra familia. Ya no será mi padre y mi madre lo más importante. Ahora lo más importante es mi esposa, mi esposo. Y pues todo es secundario. Ahora hay que dejar cosas atrás. Gloria a Dios. Pero fíjese algo aquí importante. Y lo voy a poner a la pantalla para que lo veamos todos. Que en esta escritura, en Génesis, 5 veces se repite la palabra bendición. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de bendición. Aquellos quienes pactan con Dios, una señal de que han pactado con Dios, una de las muchas señales, es que son de bendición para otros. Ahora, fíjense lo que dice allí. Yo te voy a bendecir, te voy a dar parentela. Claro, con la parentela y con la familia grande viene tierra también. Porque si tiene familia, ¿dónde van a vivir? Tiene que tener una tierra grande. Entonces, pues, con esa promesa venía parentela, venía tierra. Y escuche, y Dios quiere que la iglesia tenga hijos espirituales. Y con esos hijos, que somos nosotros, también va a venir tierra. El día que nuestra iglesia tenga 4,000 miembros, vamos a tener que comprar más tierra, expandir este edificio, buscar otro terreno. Entonces, pues, pero, escuche, y esta es una promesa. Y nos pasa a todos. El día, ¿se recuerda cuando usted estaba recién casado apenas? Tenía nada más su esposa, su esposo, de luna de miel, y llegó la niña, llegó el niño, tuvo que expandir usted. Una casa más grande hubo que alquilar. O sea, que todo es, escuche, Dios tiene una promesa de bendición y de expansión. Ahora fíjese que la bendición es con un propósito. Toda bendición de Dios tiene un propósito. Y aquí dice, Dios te va a bendecir, ve Abraham, para que a través de ti todas las familias de la tierra sean bendecidas. Una señal de que somos hijos de Abraham, que somos Israel, que somos la iglesia, es que a través de nosotros, otra gente está siendo bendecida. Escuchen, mucha gente viene a la iglesia y dice, yo quiero que Dios me bendiga. Bendíceme, Señor, dame. Y Dios dice, pero para ti, te quiero bendecir, sí quiero que tengas un buen carro, pero para que vayas a buscar más gente para que le traigas para la iglesia. Sí quiero que te ganes $100,000 al año, lo quiero, Dios quiere que sea, pero para que tú des más a misiones. Sí quiero que tú tengas una casa con un cuarto grande, con parrilla, con un televisor, para que traiga gente a orar ahí en esa sala, para que se salven ahí. Aleluya. O sea que Dios bendice, y cuando le bendice, Él bendice con un propósito. Él siempre bendice con un propósito. Ahora escuche, esta palabra bendición que ocurre 5 veces en 3 versículos en Génesis 12 del 1 al 3 tiene el siguiente significado. La palabra hebrea, la raíz hebrea de esta palabra es la siguiente, es la palabra barak. Esa es la palabra hebrea. Y significa lo siguiente, dar, primero que nada es dar. La bendición es siempre dar. Dar misericordia, favor, beneficio a otra persona, verdad a otra persona. También significa lo siguiente, significa hacer arrodillar o hacer hincar. O en otras palabras, hacer humillar. Y muchos de nosotros no nos gusta la palabra humillar. Humillar, que me humillen a mí. Déjenme darle otras descripciones que quizás son más fáciles para ustedes de digerir. Esta palabra también significa ser modesto. Ser simple. Ser humilde. Una señal de que Dios te va a bendecir es que tú te humillas. O a veces como tú no te humillas voluntariamente, Dios te humilla involuntariamente. Por ejemplo, antes de que Dios bendiciese a Abraham con tierra, él tuvo que andar del tumbo al tambo. Eso es humillante, después de tener una casa propia. Antes de que Dios bendijera a Abraham con descendencia, hizo que él llegara hasta lo último, viejo, que no tenía físicamente, biológicamente, ningún chance. En esa humillación, cuando él no tenía más que dar, allí fue que Dios lo bendijo. O sea que el concepto de bendición y humillación van de mano a mano en la Biblia. Existe esta conexión de que Dios quiere bendecirte con un propósito, pero tú tienes que ser humilde. Dios quiere darte algo, pero tú tienes que ser humilde. Esta conexión siempre se encuentra en la Biblia. Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, si tú te humillas, si tú eres humilde, yo te voy a dar descendencia, yo te voy a dar tierra, yo te voy a bendecir, y a través de esa bendición otros van a ser bendecidos. El plan de Dios es un plan que Él quiere hacer un pacto con nosotros, con aquellos quienes son humildes de corazón, para recibir su bendición y que ellos reconozcan la bendición de Dios como siendo de bendición para otros. En pocas palabras, el que es humilde dice: wow, sí es verdad, yo soy bien malo, soy yo. Yo necesito que Dios me perdone. El que es orgulloso dice: no, perdón yo, si yo soy bueno. El que es humilde se humilla y dice: Dios, perdóname. Y Dios te da perdón. Y después Él dice: así como yo te perdoné a ti, tú perdona a otros. Y Dios dice: Señor, es que no tengo cómo darle comida a mis hijos. Y Dios te bendice. Y de pronto tú puedes darle comida a tus hijos. Y así como Él te dio a ti, tú tienes que ayudar a otros también. O sea que el que se humilla recibe bendición de Dios, y el que recibe bendición de Dios tiene que ser de bendición para otros. Amén. Aleluya. Jesús dijo: vas a ser de bendición. Jesús dijo: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Va completamente relacionado. Cuando recibimos bendición, tenemos que ser de bendición. Entonces, aquí en este es el plan de Dios. Cuando no cumplimos con este plan, cuando no somos de bendición como Dios quiere que seamos bendición, ¿sabe qué? Allí hay problema. Usted va a comenzar a ver problemas en su vida. Cuando usted dice: bueno, ¿será que Dios no está conmigo? Como diciendo: ¿qué pasó con el pacto que Dios había hecho conmigo? ¿Será que no siento su presencia? ¿Será que qué está pasando aquí? ¿Sabe qué? Es porque estamos en desobediencia muchas veces. O es que no queremos ser de bendición como Dios quiere que seamos de bendición. O no somos humildes delante de Dios. No nos estamos humillando delante del Señor. Ahora, esto le pasó, ¿sabe quién? A Israel. Vamos a leer en Primera de Crónicas. Vamos a leer capítulo 5. Vamos a estar en Primera de Crónicas por tres versículos. Bueno, tres textos que vamos a leer allí. Son más de tres versículos. Vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 5, del 25 al 26. Ahora, ¿sabe lo que le pasó a Israel? Israel vivió en el exilio, fue humillada y todo lo que tenía se le quitó. ¿Sabe por qué? Porque no vivió en humildad y en obediencia a Dios. ¿Sabe que a través de Israel, el propósito principal de Israel, de parte de Dios, para Israel, de parte de Dios, es que fueran de bendición a otros? ¿Cómo Israel debería haber sido de bendición a otros? Mostrándole a otros cómo adorar al único Dios que vive. Siendo diferente de los demás, apartándose para servirle a Dios. Para que las otras naciones fueran bendecidas, ¿cómo? Diciendo: wow, mira este pueblo Israel. Diferente es, mira, esta gente no dice malas palabras, no están borrachos todo el tiempo, no son infieles a las mujeres, y les va bien y son felices. Eso debería haber provocado a las otras naciones a buscar al mismo Dios que Israel tenía. Pero ¿sabe qué? Ellos no buscaron a Dios. No fueron de bendición como deberían haberlo hecho. Escuche, fíjense, Primera de Crónicas, lo tengo que conseguir yo, y usted lo consiguió. Primera de Crónicas 5, del 25 al 26, dice lo siguiente. Dice así, oremos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. O sea que Dios vio esta gente que tenía tierra y tenía riquezas. Y Dios dice, bueno, esta gente tiene la riqueza y tiene la tierra, pero no están haciendo de bendición para otros. No están viviendo en santidad con el Señor. Vamos a quitarle esto, vamos a dárselo a Israel, porque Israel sí va a ser de bendición, ¿verdad? Israel sí va a ser santo, ¿verdad? No. Ellos recibieron la tierra, recibieron la bendición y se convirtieron en lo mismo que la gente de la cual Dios lo había quitado para dárselo a ellos. Y bueno, estamos en el mismo plan otra vez, dice Dios. ¿Sabe qué le pasó a Israel? Por no permanecer en pacto con Dios, por no ser de bendición, por no querer continuar caminando con Dios. Aquí lo dice. Y esta es la razón por la cual Israel fue exiliada. Le quitaron todo lo que tenía. El 25 dice acerca de los líderes de Israel, los profetas, los padres, los sacerdotes, los líderes políticos, la gente que tenía el poder. Dice, se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó al espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglath-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los reubenitas, una tribu de Israel, y a los gaditas, otra tribu de Israel, y la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Ará y el río Gozán hasta el día de hoy. O sea que la infidelidad, escuche, ¿qué dijimos? Un pacto es una relación entre dos personas basada en fidelidad, amor y verdad. ¿Verdad? Pero ellos fueron infieles a Dios. Una vez que ellos rompen el pacto con Dios, no tienen la protección de Dios, ¿qué les pasa? Viene el enemigo y les quita todo. Ahora, vamos a leer Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Hay el mismo libro de Crónicas, un par de páginas en la parte más adelante. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14. Habla acerca de Saúl. Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Por qué murió? Por la rebelión. Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. No guardó la palabra de Jehová. Y Saúl murió por esto. Y porque consultó a una adivina. Este Saúl estaba también metido en la brujería. Y no consultó a Jehová. Y hasta el día de hoy hay gente que cree que está en pacto con Dios, que son parte de la iglesia, pero consultan a divinos. Y no consultan a Dios. Escuchen lo que Dios hace. Dice, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dice, estoy listo contigo, no quiero más contigo, Saúl. Vamos a buscar a otro que sí quiera ser fiel y tener esta relación de pacto y querer ser de bendición a otros. Tú ya no, no. Ahora, una más. Vamos a ir ahora a 2 de Crónicas 36. Vamos a leer del 14 al 16. Ahí mismo, un poquito más adelante, en su Biblia. Otra razón más. Segunda de Crónicas 36. Comenzando con el versículo 14. La palabra del Señor dice, también todos los principales sacerdotes, la gente que está a cargo de todo, y el pueblo, aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones. En vez de seguir de ser de bendición para las naciones, ellos se convirtieron como las otras naciones. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea que en vez de estar santificado, trajeron contaminación a la vida de ellos. Escuchen, por la sangre de Cristo, usted, su matrimonio, su familia, sus hijos son santificados. Amén. Pero ¿sabe que usted también puede traer abominación a su vida? Y esa bendición que Dios le dio, echarla a perder. El versículo 15, el versículo 16, el 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea que ellos habían completamente, se habían rebelado en contra de Dios, habían roto el pacto con Dios. ¿Y qué hacía Dios? Constantemente Dios le enviaba mensajeros. Mira, cambia. Mira, arrepiéntete. No continúes en lo mismo, que te va a ir peor todavía si continúas en lo mismo. Y Dios con paciencia le enviaba gente. Y quería a Dios. Dice, aquí dice que Dios, él tenía misericordia. Hay dos cosas que son sumamente importantes en la Biblia para observar cuando hablamos acerca de relaciones que están bajo un pacto. Siempre se encuentran las palabras misericordia y fidelidad. Misericordia y verdad. Estas dos palabras son necesarias en todo pacto. Y aquí pues Dios dice, yo he tenido misericordia con el pueblo de Israel y su habitación, el templo, la gente, el lugar donde ellos se reunían. El 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Wow, ¿podríamos llegar al punto en nuestra vida de que ya no hay más remedio? El pueblo de Israel llegó. Dios le envió profetas, le envió mensajeros, le dio oportunidad. Y la Biblia dice, hasta que llegamos al punto en que ya no había más remedio. ¿Sabe qué pasó? En el 17 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Esta es la consecuencia de no recibir la misericordia de Dios. Escuche, si hoy yo soy candidato para la misericordia de Dios, debo aceptarla. Aleluya. Porque si yo no lo acepto, ya me descalifico yo de recibir la misericordia. Y ahora, ¿para qué me califico? Para recibir el castigo. Para recibir, eso fue lo que le pasó a Israel. Escuche, Dios no quiere, Dios no se place en castigar o en hacer que nos vayan mal las cosas. Pero Él envía mensajeros, Él te da oportunidades, Él te abre puertas. Pero Él no te puede obligar a que tú aceptes la misericordia. Él no te puede obligar a que tú digas, sí Señor, te quiero seguir, te quiero amar, te quiero buscar. Y al final, ¿qué pasa? Aquí dice que llegó el momento en que ya no había más remedio. La Biblia dice, en Hebreos dice, que si ya después de haber sido bautizados, de haber recibido a Dios, de haber recibido la sangre de Cristo, salvos por la sangre de Cristo, y no queremos seguir con Él, no hay más. Ya no hay más. Entonces, pues, escuche, una señal de uno que está en pacto con Dios es que hay muchas señales, pero una de ellas importantes es que somos de bendición para otros y que vivimos caminando delante de Dios. Hemos pactado con Dios, vivimos en obediencia a las cosas de Dios. Escuche, por eso yo firmemente creo, yo estoy sediento de ser de bendición para otros. Escuche, nosotros no podemos esperar a que la iglesia Sion tenga 3,000 miembros para ir a misiones. No, vamos a ver misiones ya. Yo no puedo esperar a que tengamos que tengamos todo esto o algún día, o yo no puedo concentrar, que nos concentremos todos en que la gente venga y llegamos cosas aquí para la gente, porque ese no es el plan de Dios. O sea, escucha, si hacemos algo por el pueblo, si equipamos al pueblo, si bendecimos al pueblo, es para que el pueblo sea de bendición para otros. Pero, ¿qué hace Dios? Escuche, Dios nos ha dado tanto, tanto, tanto. Y Dios está esperando que hagamos algo con eso. Porque Él dice, te di esto, te di lo otro, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Te lo estás gozando tú? ¿Para ti solito? ¿Y el mundo que está alrededor de ti qué? Te lo quito y se lo doy a otro. Dios no tiene problema con eso. Si lo hizo con Israel, si lo hizo con Saúl, si lo hizo con Adán, lo hizo. Si lo hizo con Noé, también lo va. Entonces, escucha, mientras hoy día somos, tenemos la oportunidad de recibir bendición y de ser bendición para otros. Ese es el plan. Escuche, Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así pues que Él le dijo a Abraham, te voy a bendecir y a través de ti las naciones serán bendecidas. ¿Por qué te voy a dar descendencia? ¿Por qué te voy a dar tierra? ¿Por qué te voy a dar riquezas? Para que las otras naciones sean bendecidas. Y escuchen, la manera más importante, la mejor manera como usted puede bendecir a alguien es haciendo que esa persona se acerque a Dios. Por eso decimos que la gente tiene que venir a conocer, a amar y a servir a Cristo en nuestra iglesia. Así que cuando Dios me da algo, yo digo, ¿cómo alguien se va a acercar a Dios a través? Digamos, un carro nuevo, gloria a Dios, bendición de Dios. ¿Y ahora cómo este carro va a hacer que la gente se acerque a Dios? Me pagan más en el trabajo, gloria, ahora me pagan 25 a la hora, gloria a Dios, qué bendición. ¿Y ahora cómo ese dinero va a hacer que yo pueda ser de bendición para otros? ¿Cómo voy a dar ayuda a misiones? ¿Cómo voy a ayudar a la hermanita que yo sé que está pasando? La hermanita que sabemos que el esposo es infiel, que se fue de la casa, que tiene los 3 muchachos allí, está madre soltera con 3 trabajos. ¿Cómo vamos a bendecir a esa hermana? O sea, todo lo que Dios nos pone en las manos es para ser de bendición. Sí, y usted tiene que comer, usted tiene que transportarse, usted tiene que hacer, pero después, ¿qué? Tiene que ser de bendición a otros también. Ahora escuche, Dios no se queda conforme como, pues dice, bueno, ya tú no quieres ser y no vas a ser de bendición, está bien pues. Mire lo que dice, escuche, esto es por la misericordia de Dios. Dios dice lo siguiente, en Génesis 4, del 11 al 12. Oh, antes de que lea esa escritura, quiero leer un versículo más. ¿Usted recuerda a Caín? ¿Caín y Abel en la Biblia? Caín era hermano de Abel. Y pues entre hermanos, ¿no estamos supuestos a ayudarnos entre hermanos? ¿No estamos supuestos a armarnos entre hermanos? ¿No estamos supuestos a, yo quiero que mi hermano esté bien, porque si él está bien, yo voy a estar bien? O sea, es que somos todos, somos un equipo, estamos juntos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo Caín? Él mató a su hermano. En vez de bendecirlo, él lo mató. ¿Y sabe qué pasó? Escucha, estas son las palabras de Dios a Caín, por no haber sido de bendición y lo opuesto, haber sido de maldición para su hermano. Dice lo siguiente, dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Porque tú mataste a tu hermano, derramaste sangre inocente de tu hermano, maldito eres ahora. Tú deberías haber cuidado, resguardado, bendecido, más bien hecho todo lo posible para que y lo mataste más bien. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esto es lo que le pasó a Caín. Y yo me he dado cuenta que hay mucha gente que ha sido muy bendecida, pero por no querer ser de bendición a otros, viven así, errantes en la vida. Del tumbo al tambo sin hacer nada significativo para Dios, sin poner raíces en un solo lugar y sin realmente producir fruto para el reino de Dios. Y se la pasan cansados. Mira, ahí dice que Caín dice, le dijo Dios a Caín, vas a trabajar, pero no vas a descansar, no vas a tener fuerza ni siquiera. Yo he notado que los que son de bendición, los que están pactando con Dios y viviendo como Dios manda, son felices. Tienen gozo, tienen paz. De noche, duermen bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero los que no están, es totalmente, es loco eso, hermano. ¿Sabe por qué? Yo he vivido también fuera de pacto con Dios. Yo he sido desobediente en mi vida. Y yo he aprendido que mejor es caminar con Dios. Que mejor es ser obediente con Dios. Que mejor es ser de bendición para otros. Que a través de mí fluya. Que fluya la bendición. Yo no quiero quedarme con nada. Yo quiero ser de bendición a otros. Ahora sí. Isaías 49:6 dice lo siguiente. Poco es para mí. Dice, este es Dios hablando con Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. En otras palabras, yo no me conformo con que tú te levantes y tengas buena casa, buen trabajo, buen título. Eso no es suficiente. Y para que restaures el remanente de Israel. ¿Está bien, pues? Dios no está contento. Dios está contento, pero no es suficiente que Dios restaure tu matrimonio, que Dios te devuelva el trabajo, que Dios te devuelva la paz. Él lo quiere hacer, pero eso no es suficiente. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, Dios dice, yo no estoy satisfecho con bendecirte a ti y que tú seas bendecido y ya. Yo lo que quiero es que tú recibas esa bendición, pero que a través de ti haya luz a todas las naciones, que llegue la salvación. Aleluya. Entonces ahora, si esto está haciendo Dios con nosotros, yo quiero que usted piense, wow, si Dios me restauró, si Dios me salvó, si Dios sanó mi matrimonio, si Dios me dio esto, me dio lo otro, ¿cómo esto va a...? Escuche, y nosotros estamos en una posición donde literalmente podemos hacer esto. ¿En qué otro país puede usted vivir en una comunidad hispana donde literalmente en su trabajo, en su escuela, en donde usted esté, ahí está el colombiano, el venezolano, el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño, el peruano, el boliviano, el dominicano, el puertorriqueño, ¡ahí están todos! Y Dios te bendijo para que alcances a toda esa gente. ¡Aleluya! Dios dice, yo estoy pactando contigo, yo te estoy perdonando, ahora tú ve y perdona. Yo estoy pactando contigo, yo te estoy dando evangelio de bendición, ahora tú ve y da evangelio de bendición a otros. Aleluya. Esto, así es como funciona, hermano. Escuche, y yo me he dado cuenta de que mientras más rápido nos metemos en este plan y entendemos lo que tenemos que hacer, más felices somos, más tranquilos estamos, más protección tenemos de Dios, más bendición se levanta en nuestra vida. Aleluya. Ahora escuche, Dios quiere hacer esto. Él, mire lo que dice, en Zacarías 8:13 dice lo siguiente. Dice así, dice, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, ¿cómo fuisteis maldición entre las naciones? No entregando bendición. Usted ha estado entre las naciones, usted ha estado ahí en el trabajo con toda esta gente que acabamos de mencionar y nunca le dijo nada de Dios a ninguno. ¿Eso será bendición? Eso es lo opuesto de bendición, es maldición. Pero mire lo que dice, casa de Judá y casa de Israel. Así os salvaré para que seáis bendición. Dios salva con un propósito. Te voy a salvar para que seas de bendición, No temáis, mas sean fuertes vuestras manos. Así pues que, como diciendo, ¿y cómo vas a hacer esto tú, Señor? ¿Cómo me vas a salvar a mí y me vas a hacer de bendición a las naciones? Tranquilo, no temas. Estoy a cargo de esto, yo sé lo que estoy haciendo. Tú confía en mí, sigamos en pacto, sigamos teniendo uno al otro misericordia, amor, fidelidad, verdad, y vas a ver cómo todo esto va a funcionar. Aleluya. Ahora, Jesús una vez tuvo una conversación, a él lo invitaron a comer en una casa, y él comienza a comer y la gente comienza a criticar. Eso es lo que hace la gente, criticar. Oh, no se lava las manos, no sé qué más, mira a esta gente, no ayunan, no esto, no lo otro. En una de estas conversaciones, escuchen lo que dice Jesús. En Lucas 11, del 39 al 41, Jesús dice lo siguiente, dice así, dice, pero el Señor Jesús le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Aquí está la parte más importante. Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio. Escucha, dice, no te preocupes por las apariencias, pero preocúpate por dar lo que está dentro de ti, de caridad a otros. Significa lo siguiente: yo voy a dar sin esperar nada a cambio. Y cuando yo doy de esa manera, yo bendigo a otros, todo será limpio. Eso es lo que dice Jesús. Que cuando yo doy, de pronto me santifico, de pronto Dios comienza a usarme, de pronto vivo en otro nivel que nunca voy a poder estar si no me convierto en ese instrumento de bendición para otros que Dios quiere que yo sea. Escuche, mientras que usted está nada más buscando su propio interés, usted no va a vivir como Dios quiere. Mientras que, sigo dando mi ejemplo, porque pues no quiero agarrar a otra gente de ejemplo, pero no al día de hoy. Pero mientras que yo busque el mejor interés, la bendición de mi esposa, de mi hijo, que, o sea, yo no voy a hacer lo mejor para mí, lo mejor para ellos. Es como que todo es bien. No soy egoísta, no estoy buscando solamente mi propio interés. La relación de pacto siempre involucra lo siguiente: que el que puede tiene que bendecir al que no puede. El que tiene, tiene que bendecir al que no tiene. Ahora, vamos a leer en Génesis 47. Yo quiero leer Génesis 47, ahí está una historia. Una historia que ocurre hacia el final de la vida de Israel, de Jacob. ¿Usted sabe? Abraham, Isaac y Jacob. La Biblia habla de Jacob, también lo llama Israel. Son dos nombres para él. ¿Okay? Pero vamos a leer, voy a poner en la pantalla, Génesis 47, de 29 al 30. Y aquí hay una conversación entre padre e hijo. Pero aquí el padre ya está en sus últimos días, a punto de morir estaba Jacob. Pero José estaba joven, fuerte, con influencia. Y el padre le hace una petición al hijo. Génesis 47, versículos 29 y 30. Dice lo siguiente, dice, y llegaron los días de Israel para morir, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, esta es la nación de Israel, pero le llegó el momento, este hombre estaba viejo, ya iba a morir, estaban todos en Egipto. Y llamó a José su hijo, quien estaba a cargo de todo en Egipto, o sea que el que está viejo y sin fuerzas y a punto de morir, el débil, llama al fuerte. Y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Cuando vemos esto en la Biblia, yo sé que en nuestra cultura no se hace eso, pero cuando esta gente te va a decir algo, te lo estoy jurando, hacen, pon la mano debajo del muslo. Es algo cultural que ellos hacían, y pues eso significa, cuando ellos hacen eso, significa, van a decir algo importante. Y harás conmigo misericordia y verdad. Esto es un pacto ahora. ¿Por qué? Porque incluye la palabra misericordia y verdad. Esta palabra verdad en otros lugares en la Biblia también se traduce como fidelidad. Me vas a dar misericordia, me vas a dar fidelidad, vas a ser de bendición. Te ruego que no me entierres en Egipto, le dice Jacob, Israel, a José. Cuando yo me muera, que no me entierren en esta tierra. Yo no quiero que mis huesos estén aquí sepultados en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. En otras palabras, cuando yo esté muerto, cuando mis huesos estén allí podridos en ese cementerio, no me dejen aquí. Llévame a la tierra de mis padres y entiérrame donde están enterrados ellos. José es joven, tiene poder, es el primero, el príncipe de Egipto, y tiene la posibilidad. El otro es pobre, viejo, sin fuerzas, a punto de morir. Y José dice: yo entiendo, tengo una responsabilidad hacia ti. Te tengo que bendecir. Te voy a entregar misericordia y verdad y fidelidad. Este pacto que estamos haciendo, yo lo voy a cumplir. Voy a cerrar con este salmo. Lo voy a poner en la pantalla, es el Salmo 117. Dice lo siguiente, dice: alabad al Señor naciones todas. O sea que Dios quiere que todas las naciones le alaben. Escuche, y cuando Dios te pide alábale, ¿sabe qué? Porque Él quiere bendecirte. Tu alabanza siempre termina en bendición. Porque alabanza incluye, yo tengo que humillar, yo tengo que, Señor, tú eres más grande que yo. Tú todo, eso es alabanza. Tú todo lo puedes. Cuando yo me humillo, Dios me exalta. Cuando yo me humillo, Dios me bendice. Pero siempre viene, entonces, Dios quiere que todas las naciones le alaben. Pueblos todos, alabadle. Y después dice, ¿por qué? ¿Por qué pide esto Dios? ¿Por qué? Porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la verdad del Señor es eterna. Note esas dos palabras, misericordia y verdad. ¿Recuerda las dos palabras, misericordia y verdad, en la historia de José y Jacob, Israel? Dios está diciendo, el que haya hecho un pacto conmigo, que me alabe. Que venga y declare la bendición de Dios, que cante, que alabe, que todas las naciones... Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Ahora escucha. Esta familia que fue salvada por esta gente, esta gente no conocía a la familia, completos extraños. ¿Qué sabían ellos? La madre, el padre, cómo se llamaban. Pero cuando los vieron, dijeron: nosotros podemos salvarlos, vamos a salvar. Hicieron la cadena humana, te vio, puse la foto ahí en la pantalla, y salvaron. Y de allí, Roberta y Steven, se llama el niño, un niño de 8 años, dieron una entrevista. Allí en esa entrevista, El niño dio las gracias a todos quienes habían participado en el rescate de su familia. Y escuche lo que dijo el niño. Esto no hay que enseñarlo porque es dentro, está innato. Todo ser humano entiende. Él dijo lo siguiente, dijo, algún día, cuando yo esté en la playa y vea a alguien ahogándose, lo voy a salvar. Cuando llegue ese día, si papi y mami me llevan a la playa otra vez, de vacaciones el año que viene, y yo veo a alguien ahogándose, los voy a salvar. El niño ya pequeño entiende y dice, porque yo he sido bendecido, yo tengo que ser de bendición. Aleluya. Escucha. Este mensaje es tan, tan importante para nuestra iglesia. Nosotros somos bendecidos, escuche. Nuestra iglesia, por cierto, gloria a Dios, en este mes de julio cumplimos 5 años de nacimiento. El aniversario de la iglesiación, 5 años. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En un mes como este, 5 años atrás, comenzamos un servicio. Fue un viernes, creo que fue el viernes 4 de julio, 6 de julio, algo así. Y pues 2, 3 personas que me convencieron me hicieron hacer el servicio y hicimos el servicio, gloria a Dios. Y mire, después de 5 años, cómo Dios ha bendecido. Pero escuche, desde el primer año, nosotros dijimos, de hecho, el primer año cuando celebramos el aniversario dijimos, vamos a ir a misiones. Como somos tan pequeños no podemos ir, pero no vamos a esperar, vamos a enviar. Y enviamos una bendición a México, una ofrenda. A unos pastores que estaban necesitados, yo dije, bueno, si yo fuera un pastor en Oaxaca allá y no tengo nada, ¿qué sería bueno tener? Y yo compré un diccionario, compré todas estas cosas en español y enviamos dinero también. Y lo que hemos aprendido es lo siguiente, que mientras más somos de bendición, más Dios te bendice. Y más paz tienes tú. Y más Dios te protege también. Entonces, escucha, si yo fuera usted, yo diría, wow. Porque, póngase a pensar, si usted no está haciendo, yo no quiero terminar como Israel, yo no quiero terminar como Caín, que recibieron todo este mal en su vida, porque no fueron de bendición. Yo quiero hacer lo opuesto. Constantemente tenemos que examinar nuestra vida. Señor, estoy siendo yo de bendición. Ahora escucha. Dios ha dado dones. Escuche, no estamos hablando. La gente a veces se bloquea cuando hablamos de algo así porque, oh, ya quieren que dé mi dinero. Es el dinero que quieren, ¿verdad? Sí, ajá. No. Eso es parte. Yo creo que dar dinero es importante. Pero escuche. Dios ha dado a todo que sea parte de la iglesia. Dios ha adornado su novia. Cuando Dios regrese, cuando Cristo regrese, Él va a encontrar una novia adornada, con un traje limpio, sin arruga y sin mancha. Estos adornos son los dones espirituales que Dios ha derramado sobre su iglesia. Él ha dado a unos el don de profecía, el don de milagros, el don de predicación, el don de enseñanza, el don de comenzar iglesias nuevas, el don de dirigir en alabanza. Y todo esto, el don de administración, el don de fe, el don de, escucha, un sinnúmero de dones. Pero es para que usted lo use y bendiga a otros. Aleluya. Mucha gente dice, pastor, es que yo no sé qué hacer. Escuche. Usted tiene que orar, usted tiene que comprometerse y decir, yo no voy a seguir viviendo sin ser de bendición a otro. Quiero dar un ejemplo que se me ocurre en este momento. Patricia llegó a la iglesia hace unos meses ya, no sé si quizás más de un año. Y si que nadie le dijera nada, nadie tuvo que rogarle, nadie tuvo que preguntarle, nadie tuvo que sobornarla, sacándola a desayunar para convencerla, nadie. Ella de pronto se aparece y dice, pastor, tengo ministerio. Yo dije, aleluya, dije yo. Yo no sabía que ella, de qué estaba hablando ella, ¿no? Pero dice, pastor, he encontrado un cuarto vacío en la iglesia. Yo dije, wow, yo sé cuál es ese cuarto, porque no hay muchos cuartos vacíos en la iglesia. y yo estaba pensando en hacer algo en este cuarto, y ella me dice, pero Dios me ha hablado, aleluya, y vamos a poner allí en ese cuarto ropa, zapatos y cosas para la casa, que cuando la gente llegue a Pittsburgh y no tenga ropa, le vamos a dar ropa. Las madres que tengan hijos sin zapatos, le vamos a dar zapatos. La gente que se mude a una casa donde no haya una plancha ni una microondas, ni, le vamos a dar, le vamos a bendecir. Aleluya. Y, bueno, se apoderó la mujer, se apoderó del cuarto y ahí tiene pues, ¿qué más puede hacer uno? Aleluya. Y gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, pero Dios está buscando gente que sea proactiva, que diga, yo quiero ser de bendición. Yo voy a ir a este viaje misionero. Yo voy a dar una ofrenda para esto. Yo voy a llegar temprano. Yo voy a visitar a fulano de tal porque no ha venido a la iglesia. Yo voy a interceder para que este matrimonio no se separe. Yo voy a hacerlo. Yo voy a venir. Dios está buscando ese tipo de gente. Aleluya. Así pues que vamos a tomar un momento para reflexionar. Si usted necesita venir al altar, venga al altar y vamos a buscar del Señor en este momento. Vamos a decir una simple oración. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar de pie todos. Gloria a Dios. Una simple oración. Una oración para que Dios nos haga bendición. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Pase al frente. Escuche. Importante en el plan de Dios. La Biblia dice lo siguiente. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca rechaza. Escuche. Si usted quiere saber algo seguro, seguro, Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Y usted puede decir hoy, wow, es que yo no he sido de bendición, pastor. Yo quiero comenzar a ser de bendición. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Usted está diciendo, me quiero arrepentir. El arrepentimiento simplemente es cambiar la dirección. Antes yo no era de bendición, ahora soy de bendición. Aleluya. Y eso Dios lo acepta 100% siempre. Aleluya. Así pues que pidamos perdón a Dios el día de hoy. Señor, perdóname si de alguna manera yo no he sido de bendición. Dígalo con su boca. Perdón, Señor, perdóname si yo no he sido de bendición. Y conviérteme hoy en un instrumento de bendición. Esa simple oración, Dios escucha. Perdóname si yo no he sido de bendición y conviérteme en un instrumento de bendición. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Cristo. Aleluya. Ahora, quizás usted está aquí el día de hoy, o usted no está viendo, y usted nunca ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Escuche, la bendición más grande que uno puede recibir en la vida es el perdón de pecados. El que se escriba tu nombre en el libro de la vida, esa es la bendición. No es la casa grande, no es el carro, no es el trabajo bueno, no es ni siquiera el matrimonio bueno. La salvación. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, vamos a orar el día de hoy para que usted reciba salvación. Si usted está aquí el día de hoy, levante su mano. Queremos ver su mano levantada. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, si usted ve a alguien a su lado con la mano levantada, vamos a orar por esa persona. Mire, ahora todo el mundo, abra los ojos, mire. Mire, hay tres manos levantadas, veo aquí de este lado. Alguien tiene que acercarse a este caballero, a aquel caballero, a esta dama. Vamos a orar, por favor, ayúdenme. Iglesia, vamos a movernos. Aleluya, vamos a orar por salvación. Gloria a ti, Señor. La Biblia dice claramente en Romanos que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Ahora mismo, aquellos que necesitan recibir salvación, vamos a decir lo siguiente. Hoy yo confieso con mi boca. Repita después de mí. Hoy yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y yo hoy creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gracias, Señor. Yo hoy te bendigo. Gracias por mi salvación. Ahora hazme bendición. Aleluya. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Aleluya.